Vamos con muchísimo retraso. Sí que perdonar y disculpar, pero las intervenciones son necesarias. Gracias, Iván, por tu exposición. Y ahora voy a presentar, antes de que comamos, pues vamos a tener la última intervención antes de la comida. La mía la dejo para toda la tarde, ¿vale? La mía habrá 20 minutillos y así no nos entendemos más. Y voy a presentar a Eva Pardo. Eva Stick es profesora de la UNED, es profesora del ámbito de la política económica y financiación sostenible. Su área de investigación se ha centrado en la responsabilidad social y la inversión socialmente responsable, así como diferentes ámbitos de las mismas, entre los que destacan pues, la transparencia y la rendición de cuentas, responsabilidad fiscal corporativa, economía circular, y previamente ha sido asistente técnica de la Presidencia Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BICE, donde coordinó el seguimiento de implementación de mejoras en el ámbito de la gobernabilidad y en la definición e implementación del sistema de evaluación de impacto en el desarrollo. Asimismo, también ha sido gestora de cuentas administrativas de instituciones de inversión colectiva en Bancoval Activos. También ha colaborado con organizaciones del tercer sector como Economista Sin Frontera y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Así que, Eva, cuando quieras, disculpa por el descanso. Y bienvenida.
Bueno, yo me voy presentando. Bueno, ya me he presentado. Yo lo que quiero es dar una palabra a los que estáis al fondo. Los que estáis al fondo de la sala. Habéis estado muy calladitos. Yo creo que, a ver, después de haber estado escuchando intervenciones, sois vosotros los que me tenéis que explicar a mí qué es la economía circular. ¿Qué os ha llegado de economía circular? Por lo menos, decidme, según vaya hablando, os voy a ir haciendo preguntas, moved la cabeza, dad señales de vida, de si os llega, nos llega, cosas de este sentido. Porque aquí ya os lo ha puesto muy claro Iván, os estamos lanzando la pelota. Vosotros sois los responsables de cambiar esto. Vuestra vida, vuestra economía, depende de lo que hagáis. Y ya lo estáis haciendo. Bueno... Yo os voy a contar, os voy a poner un poquito en contexto, complementar todo lo que habéis estado viendo de cómo, partiendo de cómo todo esto que tiene que ver con la economía circular, que ya os lo sabéis, parte, qué impulso tiene desde la política económica y cómo lleva a esas iniciativas innovadoras que salen de las pymes, que salen de pues, personas como vosotros, pero que no tenían esa necesidad de sí o sí cambiar el modelo. Desde los años 80 venimos hablando de estos modelos son insostenibles, hay que cambiarlos. ¿Qué se ha hecho? Poquito, pero se están haciendo cosas. La responsabilidad, os digo, es vuestra. Por eso vais a tener que hacer esa propuesta. Me quedo en medio por aquí. Un poquito para que lo veáis, el esquema es eso, es explicaros el porqué de este modelo económico global, esos cambios que son necesarios a todos los niveles, consumo, clave, generación de negocio, clave, inversión, clave, normativa, y en todo eso vosotros vais a ser los protagonistas, y lo estáis siendo ya. Hay cambios de modelo de consumo que vosotros estáis innovando, muy vinculados a economía circular. Hace unos años, pues a mi generación era dentro de ese modelo de consumo, consumo nuevo, lo que era pensar en ropa de segunda mano, ¡uf! ¡Qué barbaridad! Y sois vosotros los que estáis impulsando estas plataformas ya no solo de ropa, sino pues la que queráis citar, de ese intercambio de bienes de segunda mano. ¿Por qué? Porque son bienes que están perfectamente bien. Vosotros sois los que vais a tener estos recursos. Ya nos hemos cargado un montón de ellos. Vais a tener que hacer, vivir con lo que os estamos dejando. Pero os estamos dando herramientas para que lo cambiéis. Así que, desde ya, la responsabilidad es vuestra. La dejamos en vuestras manos. ¿Y cómo llegamos a este cambio de modelo? Bueno, pues esto viene siempre de más a menos, de menos a más. Al final, en el ámbito empresa, en el ámbito economía, tenemos todos esos actores que van encajando. Tenemos esos
agentes de política económica, reguladores, supervisores que crean las reglas del juego. Tenemos esa parte clave de los inversores que canalizan fondos, las empresas que son las que gestionan esos productos, los consumidores, los impactos que se generan sobre la sociedad civil, el medio ambiente, todos estos grupos de interés. Esta visión multi-stakeholder es la que cada vez tiene más peso. Y ya sí o sí, cualquier empresa, cualquier iniciativa que opere dentro del mercado necesita esa legitimidad por parte de todos y ese diálogo y ese dar respuesta a lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que, ya os digo, desde los años 80 del siglo pasado estamos hablando modelo insostenible, modelo insostenible? En el año 2015 hubo dos iniciativas de Naciones Unidas que ya dijeron hasta aquí hemos llegado. Por un lado, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que definieron unas metas, esas metas a lograr con el apoyo de todos a nivel internacional, de diferentes países, pero de diferentes actores. A diferencia de metas pasadas, de objetivos pasados, la empresa entró como un actor de cambio, que desde dentro tenía que contribuir a esta generación de objetivos que buscaban mejores condiciones sociales, económicas, medioambientales para todos, por todas esas ineficiencias, inequidades, problemas de sostenibilidad que se estaban generando con esos modelos de crecimiento tradicional. Ese mismo año, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima, la COP21, se aprobó el Acuerdo de París. En ese acuerdo se puso sobre la mesa: no podemos mantener el cambio climático, nuestra vida depende de ello. Entonces se establecieron medidas, pues obviamente no para revertirlo porque es imposible, ni siquiera para pararlo del todo porque ya está en marcha, pero sí limitando, poniendo unos objetivos de cuántos grados como máximo podría aumentar la temperatura en los próximos años. Son objetivos globales, impulsados por Naciones Unidas, por los países desarrollados y menos desarrollados. Dentro de este contexto supranacional ha habido pues iniciativas como la Unión Europea, que ha tomado de primera mano el reto y ha dicho: totalmente de acuerdo, este cambio hay que hacerlo y vamos a generar, cuando se creó el nuevo marco de la política económica en el año 2019, que es el Pacto Verde, se definió una nueva Europa, un nuevo modelo de crecimiento económico con esa definición que podéis ver en pantalla. Ese modelo de crecimiento que sea, estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de economía, no estamos hablando de buenismos, no estamos hablando de utopías y estamos hablando de ser eficientes en el uso de los recursos. Yo hace muchos años, que ya cuando empecé a estudiar economía, me llamó muchísimo la atención que la primera definición que me dieron el primer año de qué es la economía, ¿qué me dijeron? Pues la definición que seguimos dando ahora mismo en las facultades. La economía es la ciencia que estudia la asignación eficiente de recursos escasos objeto de usos alternativos. ¿Qué he visto en todos estos años? Eso estaba por ahí, pero que hemos actuado a todos los niveles como si los recursos fuesen ilimitados. El primer enfoque en el que de verdad se dice, hey, ojo, que estamos hablando de esos recursos que son escasos, desaparecen y desaparecen y nos quedamos sin ellos y tenemos que buscar esa búsqueda eficiente, que es la economía circular. Por lo tanto, la economía circular es la definición de economía. ¿No lo hemos hecho hasta ahora? Pues porque era más fácil, porque era más rentable y porque esas generaciones que hemos sobreexplotado los recursos y la capacidad de absorción de la tierra de residuos, no teníamos que lidiar con esos problemas. Os los dejamos a vosotros, que ya os encargaréis de solucionarlos. ¿Qué ocurre dentro de este marco? Pues esa hoja de ruta de la Unión Europea no se queda en un marco teórico, sino que va aterrizando poco a poco, por supuesto, en las legislaciones nacionales, pero también en las políticas económicas de la Unión Europea y en diferentes legislaciones. Legislaciones que ya estáis viendo, la reducción en el uso de plásticos, estamos hablando también de normativas clave como pueden ser el derecho a la reparabilidad, ¿por qué? Elementos electrónicos estaban diseñados para consumo, uso, tiro, impidiendo esa reparabilidad. Ha habido sanciones internacionales a determinadas compañías, pues porque algunos modelos que habían sacado, sobre todo hace años, estaban enfocados a obsolescencia programada y era imposible cambiar una batería, teniendo que tirar todo ese dispositivo generando residuos. Lo que la Unión Europea está buscando también aquí es ese derecho a la reparabilidad llegue a todos nosotros. Estamos hablando también de iniciativas como las que afectan a la salud y a la calidad de los alimentos. La iniciativa de la granja a la mesa. Si no habéis oído hablar de ella, buscadla. Porque todo este tipo de actividades la Unión Europea le está dando muchísima difusión. ¿Qué ocurre? Pues vamos todavía más allá. Y se incluyen dentro de los propios instrumentos de política económica estas prioridades. Ejemplo claro. Crisis económica generada por la pandemia por COVID-19. La Unión Europea ha tenido que dedicar recursos económicos para salir, apoyar a las empresas y apoyar a toda la ciudadanía europea a salir de esta crisis fortalecidos. ¿Cuál es uno de los pilares de estas ayudas? La economía circular y la sostenibilidad. Dentro de esas ayudas, de esos fondos Next Generation, que os abordaré de una forma muy resumida, os voy a dar pinceladas para que vosotros veáis los que luego busquéis. Busquéis información que os pueda resultar relevante. Sepáis de qué va todo esto. ¿Cómo os afecta? Pues dentro de esos fondos Next Generation, un aspecto clave, como os digo, es la sostenibilidad, la economía circular y todos los objetivos del Pacto Verde. Hay fondos, una parte de los fondos están condicionados. Y es una oportunidad clave para un cambio de modelo. Si no lo aprovechamos, pues yo creo que estamos siendo un poquito limitados. ¿Por qué? Porque ya el modelo era insostenible. Por supuesto, toda la crisis derivada por COVID de salud, social, personal, económica, ha sido brutal. Hemos tenido, estamos teniendo la oportunidad de contar con fondos económicos que están ayudando a las empresas españolas y especialmente a las pymes españolas a hacer una transición. Oportunidad que es esta y es única. Aprovechémosla. Veremos qué pasa. Recientemente se han aprobado, por ejemplo, el PERTE de ayudas a las pymes en economía circular. Tenéis toda la información en la página web que ha creado el gobierno sobre ayudas. Os animo a que veáis. O sea, tenéis una introducción muy breve, consiste en cuáles son las prioridades que os piden. Y os animo a que lo vayáis viendo, sobre todo porque ahora tenéis ese tiempo, tenéis esa oportunidad de ver cómo todo lo que estáis estudiando, todo lo que estáis viviendo, todos los retos que os estamos lanzando, estamos dando respuesta. Y si nos gusta, tenéis la oportunidad de cambiarlo desde ya, porque el futuro es vuestro, el presente es vuestro. Haced ese cambio. Como vamos casi sin tiempo, y yo lo que sobre todo quiero es tener espacio de debate con vosotros, pues bueno, iré avanzando ligeramente en todos estos acuerdos que os he comentado, de los ODS, del Acuerdo de París. Entiendo que la presentación la tendréis a vuestra disposición. Tenéis acceso a los enlaces. y al final os daré una serie de herramientas que también os pueden resultar bastante útiles para seguir profundizando. Cuando llegamos al, como os decía, estamos llevando la economía circular dentro de una, después de muchas iniciativas que se han hecho para buscar esos cambios de modelo. Esos cambios de modelo que muchas veces han venido impulsados por la sociedad civil, por empresas que han sido líderes, por organismos supranacionales, pero ya llega ese momento en el que es insostenible, que no se está haciendo nada a pesar de que se viene insistiendo, alargando, que se han generado diferentes iniciativas, diferentes teorías, como la teoría del decrecimiento que se generaba, que de la que se ha comentado, se han incluido cambios que vienen desde el ámbito de la responsabilidad social corporativa, prácticas individuales, desde la parte de los inversores socialmente responsables, pero la peculiaridad que tiene la economía circular es que parte de esa racionalidad, de esa justificación económica tradicional en la que ha estado profundizando tanto Iván hace unos minutos. Entonces, es aprovechar esos mecanismos que hay dentro del sistema para dar esa vuelta de tuerca, para hacer menos perverso el sistema o ser conscientes de esas implicaciones, poner en valor, valorizar, incluir dentro de los modelos de negocio, incluir dentro de todo lo que es financiación, ese valor añadido que da una gestión eficiente de esos recursos y esa disminución de los residuos. Como os decía, el cambio es tan importante en la Unión Europea que este enfoque clave hacia el Pacto Verde es lo que ha estado detrás de este plan de ayudas para salir de la crisis por COVID-19. Dentro de ese plan, para que veáis cifras, la Unión Europea está destinando casi 2 billones de euros. 2 billones de euros que una parte viene del marco de financiación plurianual, pero otra parte, y aquí está la novedad tremenda, se va a emitir en mercado, se va a obtener a través de bonos que la Unión Europea por primera vez va a emitir con el sello de la Unión Europea en los mercados financieros internacionales. Es algo de lo que se venía hablando desde hacía mucho tiempo, pero la Unión Europea, los países, no estaban dispuestos a asumir ese riesgo. Ahora mismo la situación es tal que se ha dicho, venga, dejémonos de tonterías, estamos apostando por esto, la economía, la sociedad, pero sobre todo en este caso la economía, porque estamos hablando de economía de la Unión Europea, lo necesita, pues lancémonos. Y es un cambio tremendo en todo lo que tiene que ver con la política monetaria y política económica de la Unión Europea. Pero, ¿qué ocurre? Estos fondos, estos bonos que se van a emitir para alimentar esos fondos, tienen ese sello también de sostenibilidad, de impactos ambientales y sociales. ¿Qué implica todo esto? Bueno, os animo también a que profundicéis en todo lo que tiene que ver con inversión socialmente responsable, con finanzas sostenibles, con bonos verdes. Todo lo que se haga a nivel financiero, todos esos impactos financieros que se generan, siempre han tenido detrás una serie de sellos, certificados, información reportada. ¿Qué ocurre? Cuando estamos hablando de impactos extrafinancieros, nos estamos refiriendo a impactos sociales y ambientales fundamentalmente, también se necesita hacer una trazabilidad de esos impactos, una medición de esos impactos. Hay que generar proyectos desde el principio en los que se reporten de forma transparente de cuáles son esos impactos, esa diferencia que está marcando un proyecto de economía circular. Y eso se va a exigir desde el principio, se va a exigir y hay que reportar sobre ello a todos. Es transparencia, reportar, a financiadores, reportar a inversores, reportar a la propia sociedad ante la que las empresas tienen que rendir cuentas. Como os decía, la presentación la voy a usar pues de una forma bastante rápida, porque toca recuperar ese tiempo en vuelo. Y cómo ha hecho la Unión Europea esa canalización de fondos. Como os digo, por un lado, ya ha decidido captarlos, una parte de ellas, en mercados financieros, con una garantía de la Unión Europea en conjunto. Y para esa canalización, igual que todo lo que tiene que ver con normativas europeas, se acaba delegando en los Estados miembros. Para ello, se generó el Plan España Puede, que es el que genera esas directrices de hacia dónde pues, va a enfocar España, cómo España empapa, atrae, va a canalizar hacia sus agentes sociales todos estos tipos de retos, y se va a centrar en esos cuatro bloques grandes que podéis ver en pantalla, hacia esa transición ecológica, transformación digital, que, como veremos, es una de las partes clave de esa transición hacia la economía circular. Esa transformación digital facilita mucho pues, que haya esos mercados de segunda mano, contacto entre usuarios, entre diferentes eslabones de la cadena de valor, para fomentar y garantizar ese mantener durante el mayor tiempo posible el valor de los materiales y de los objetos dentro de la economía, que es lo que es en el fondo la economía circular, como la define la Unión Europea. Se busca también una cohesión social y territorial y una igualdad de género, porque se busca que sea un crecimiento, una forma de hacer las cosas inclusiva. Y dentro de todo ello, el desarrollo de iniciativas en el ámbito rural es clave, es fundamental. Todo este marco del Pacto Verde, todo este marco de los fondos Next Generation, lo que tiene que ver con la economía circular en particular, tiene tal importancia que en la Unión Europea se ha creado un plan específico sobre economía circular. Plan que establece esas directrices, que establece unos objetivos claros en cuanto a normativas, acciones a desarrollar y que a su vez se va aterrizando, como todo lo que ya sabéis de la Unión Europea, en un plan estatal, en planes regionales. La importancia del plan de acción de economía circular de la Unión Europea es las bases que sienta, porque lo está sentando desde unas bases en las que, por supuesto, incluye sostenibilidad, pero incluye sobre todo competitividad de las empresas españolas y crecimiento. Pero no solo eso, sino que en sus argumentos da pues unas razones que son lo suficientemente sólidas como para sorprendernos de que hasta la fecha no se hayan tenido en cuenta. Razones, motivos que ya hemos visto materializarse en la crisis COVID. ¿Por qué? ¿Qué se dice directamente dentro de esa justificación de por qué la economía circular es clave para la Unión Europea? Bueno, pues lo que se dice es, a ver, señores, estamos comprando materiales, comprando bienes, objetos que están compuestos por minerales estratégicos que nosotros no tenemos. Los móviles que tenéis en las manos, los portátiles, todo lo que queráis. Entonces, estamos pagando para traer esos bienes dentro de la Unión Europea. Y ya que los tenemos, encima no aprovechamos esos minerales. Minerales que son limitados, de los que tenemos una elevada dependencia, que son escasos, que cada vez va a haber más problemas de acceso a ellos, que somos con una visión tan limitada que en lugar de aprovecharlos y decir qué bien, reutilicémoslos, no, lo que hacemos es, una vez que acaba la vida útil de esos aparatos, que cada vez duran menos, por todo lo que viene de la obsolescencia programada, de esos efectos perversos que puede tener el sistema económico tradicional que se ha utilizado, basado en la economía lineal, lo que hacemos es tirar esos aparatitos que tienen esos minerales y los tiramos, pero es que encima pagamos para que se los lleven como residuo a otros países. Países que en el mejor de los casos lo reutilizan, pero ¿dónde se está yendo? Se está yendo a países del sur, países empobrecidos, en los que la gestión que se hace de esos productos, la mayor parte de los casos, es nula y contamina, agrava ese problema de contaminación global, de cambio climático. ¿Qué sentido, qué racionalidad económica tiene eso? Ninguna. Entonces, ya no es un tema que muchas veces se ha atribuido a todo lo que tiene que ver con sostenibilidad de buenismo. No. La economía circular se basa en la racionalidad económica, en la eficiencia, en la competitividad. Que sea la forma buena de llegar, la menos buena. Como todo lo que pasa en el ámbito de la sostenibilidad, las personas que llevamos trabajando en esto desde hace muchísimos años y vemos que cuesta hacer ese cambio, en el fondo es, pues nos da igual. Mientras se haga y se empiece a hacer y se cambie, da igual de dónde venga. ¿Que esta es la oportunidad? Pues perfecto, aprovechémosla. Pero aprovechémosla porque, como también decía Iván, es que esto, la fiesta ya se acabó hace tiempo. Y os digo, nosotros, pues bueno, aguantaremos unos añitos y los recursos darán de sí mientras nosotros estemos. Pero el problema os lo dejamos a vosotros. Y son cambios que tardan muchísimo en implementarse. Entonces, aprovechemos que ahora mismo el contexto económico, político nos está ayudando. Aprovechemos ese poder que vosotros, como consumidores, ahora mismo ya tenéis. Ese poder que vais a tener cuando salgáis de estudiar el grado, de que vais a ser los emprendedores que generen empresas, que vais a ser también los que estáis en esas grandes empresas que están gestionando recursos y que incluyen cada vez más dentro de sus cadenas de valor toda esta valoración de criterios extrafinancieros, de exigencias vinculadas a la economía circular. Aprovechadlo, estamos dando las herramientas, ponerlas en práctica y explotarnos un poquito, porque ahí es donde somos nosotros los que tenemos esa experiencia de lo que no ha funcionado. Exigirnos como consumidores, como estudiantes, como futuros inversores, qué planeta queréis, qué economía queréis. Como os decía, todo este marco está creado. Esa importancia que la Unión Europea le ha dado a la economía circular hace que sea el momento ideal. Pero bueno, habéis hablado de economía circular. Yo creo que ya lo tenéis claro, pero me vais a permitir insistir en qué es la economía circular y qué no es la economía circular. O digamos mejor no qué no es, sino a qué no se limita la economía circular. Bueno, los modelos económicos lineales, como os decía, lo que hemos vivido las generaciones previas, esos que se derivan de la industrialización que se inició en el siglo XVIII, se desarrolló sobre todo siglo XIX y XX, se han basado pues, en lo que veis en la pantalla, extraer de la naturaleza unos recursos que aunque sabemos que son limitados, hemos tratado como eternos, ilimitados e inagotables. Extraerlos, transformarlos, usarlos y tirarlos de vuelta a un entorno que no tiene la capacidad de absorber todos esos residuos que estamos generando. Entonces, el planeta ya ha dado muchísimas señales de los límites al que lo hemos llevado. No da para más. ¿Y qué implica el modelo económico circular? Pues esa línea que veis, hacerla, es el círculo que ya habéis visto a lo largo de las sesiones de hoy. Vais a encontrar muchísimas definiciones de economía circular. Desde el mundo académico insistimos mucho en los conceptos, en las definiciones. ¿Por qué? Pues porque para poder entender, implementar cualquier aspecto que queramos, necesitamos tener muy claro qué implica, qué no implica y su alcance. Más o menos todas las definiciones de economía circular que vais a encontrar van a ir en la misma línea. Yo en pantalla os he puesto una. Instituciones clave a las que tenéis que seguir para poder avanzar en estos temas de economía circular. Por supuesto, la Unión Europea, pero también una de las instituciones líderes fue la Fundación Ellen MacArthur. En su web podéis encontrar muchísima información, además información ágil, fresca, prácticas de iniciativas que se están haciendo también en otros países. Os animo a que le vayáis dando pues, un vistazo también para empaparos y ver esa evolución que se ha ido dando. Lo que se coincide en todas estas definiciones pues es en esta definición que os daba de forma resumida al principio, en que la economía circular consiste en mantener el valor de los productos y de los materiales durante el mayor tiempo posible dentro del sistema económico. Eso, según también establece la Unión Europea, implica cambiar los conceptos asociados a todo lo que es producción y consumo. Y pasamos a ese cualquier círculo que podáis ver. Y aquí es donde voy a insistir y voy a ser muy pesada en una aclaración fundamental. Cuando se habla de economía circular en prensa, en noticias o las propias empresas hablan de economía circular, la mayor parte de los casos se centran en reciclaje y en residuos. A ver, reciclaje y residuos es una parte clave. Pero el inicio, lo fundamental es el ecodiseño. ¿Por qué? En el momento de diseño de un producto es cuando se define la circularidad asociada al resto de fases. Es en ese momento en el que se define qué materias primas se utilizan, cómo se hace ese proceso productivo, qué facilidad va a haber de alargar la vida útil de ese producto, pues facilitando la reparabilidad con bienes de calidad y qué facilidad o no va a haber para reutilizar y reciclar los materiales de los que está compuesto. Al final de la sesión os voy a mostrar algunos ejemplos muy básicos de iniciativas reales que ya están existiendo en España, en el ámbito rural específicamente. Los resultados de los que yo voy a hablaros han sido, pues los hemos obtenido en el grupo de investigación, uno de los grupos de investigación de los que formo parte, en el que hemos estado en contacto directo con pymes, pymes innovadoras que nos han contado pues qué han hecho, cómo lo han hecho y con qué problemas están encontrando. Porque no es fácil, en muchos casos, hacer esta transición. No estamos diciendo, bueno, borramos el modelo y empezamos de cero. No, estamos haciendo un cambio. Y, como sabéis, los cambios a todos los niveles organizativos, de consumo, cuestan mucho esfuerzo implementarlos. Lo principal, como os decía, es el ecodiseño. ¿Y cómo son esas siguientes fases del círculo desde este nuevo modelo económico de producción y de consumo? Pues bueno, en la fase de materias primas, ¿qué cambios implica la circularidad? Pues lo que implica es que se priorice el uso de materias primas secundarias, es decir, de esas que se obtienen del reciclado de residuos que se han generado dentro del sistema, minimizando esa extracción de materias primas primarias de la naturaleza. Por supuesto, los materiales también tienen unos límites, seamos realistas, no podemos reciclar eternamente. Siempre hay que extraer, en cierta medida, nuevos materiales. pero lo que se persigue también es que en la medida de lo posible esas materias primas primarias se obtengan de forma sostenible, cuidando y respetando los entornos y evitando la generación de impactos negativos. Luego pasaríamos a la fase de producción, de forma muy resumida. ¿Qué cambios implicaría la economía circular? Pues un uso más eficiente de los recursos, minimizando la generación de residuos de todo tipo, incluida la emisión de gases contaminantes. Y la parte más transgresora de todas y en las que todos podemos participar es en la que tiene que ver con la vida útil del producto. Y aquí ya empiezan a incluirse todas esas res de las que habéis oído hablar. Readaptación, renovación, reutilización. Todas ellas ya sabéis pues mucho. ¿Qué es readaptar? Pues cambiar algo para que tenga unas capacidades futuras. Que no sea necesario que cuando un producto se queda obsoleto, véase ordenador, o una impresora, simplemente tengamos que tirarlo, sino que se pueda hacer algún pequeño ajuste para mejorarlo y readaptarlo a estas nuevas necesidades. También está todo el tema de esa reutilización con plataformas de segunda mano. Aquí entro con la digitalización, porque facilita muchísimo. O sea, todos vosotros habréis estado ya comprando o vendiendo en este tipo de plataformas. ¿Por qué? Pues porque los productos están ahí, están bien, son perfectamente útiles y son bastante más rentables para nuestros bolsillos. Pero también aquí empezamos a mezclar la economía circular con otro tipo de modelos económicos. Y uno de ellos, que es clave también, es lo que tiene que ver con la servitización o modelos de pago por uso. De una forma creciente y sobre todo en sistemas de movilidad, se han implementado estos cambios hacia modelos de pago por uso. ¿Qué es un modelo de pago por uso? Pues que uno al final, el consumidor final, no es el propietario de ese bien, sino que solo paga durante el tiempo que lo necesita. Y aquí es donde, en el ámbito rural, en cierta medida se ha sido pionero en este tipo de modelos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con todo lo que es maquinaria agraria? Se hacían esos alquileres o esas compras conjuntas de tractores, de máquinas cosechadoras, de todo este tipo de herramientas que son clave, pero que no era rentable pues para una única persona cosechar su cachito de tierra, tener su máquina en específico. Esto ha llevado a las grandes ciudades, sobre todo, a todo lo que tiene que ver con, ya no solamente con bicis, patinetes, sino también con coches. Hace unos años podíais preguntar, hacer una encuesta. Yo en todas las presentaciones que os hago, siempre os animo a que preguntéis. Preguntéis en vuestro entorno y os preguntéis cosas y veáis cómo reacciona la gente. Hace unos años se podía preguntar a alguien de, ¿tú dejarías de tener un coche para estar pues pagando por una aplicación durante unos minutos, el coche que utilizas lo dejas y ya está? Y muchísima gente te diría, no. Mi coche es intocable y soy yo, solo lo conduzco yo y tengo mi propio vehículo. Ahora mismo las grandes ciudades están llenas de vehículos de diferentes empresas que se dedican a esa servitización. ¿Qué ocurre? Pues todo esto que tiene que ver con la servitización va a implicar unos riesgos que vosotros, como futuros empresarios, como futuros gestores, también tenéis que tener en cuenta, porque obviamente para una empresa no es lo mismo que sus ingresos se generen de la venta de vehículos que del alquiler. ¿Por qué? Si es por venta de vehículos, lo que va a hacer esa empresa es cuanto más venda, mejor. Si el modelo de esa empresa cambia al lo alquilo por uso, ahí la cosa cambia. Porque ahí que le interesa al fabricante servitizador, pues que ese coche le dure lo máximo posible para obtenerle la mayor rentabilidad posible. En coches lo podéis estar viendo muy fácilmente, pero también en países del norte de Europa, que como siempre suelen ser pioneros, también lo han implementado, lo están implementando de forma creciente en electrodomésticos, como lavadoras, por ejemplo. Y hablando con grandes empresas también europeas, te decía que para ellos, además, ese cambio de modelo hacia la servitización les resulta muy útil. ¿Por qué? Pues porque nos lo explicaron tal cual en una de las jornadas, en la comida de una de las jornadas. Dice, es que claro, cualquier lavadora que nosotros vendamos y un cliente la pide en la calle, está tirando nuestra tecnología, está poniendo en riesgo pues que cualquiera pueda utilizarla. Sin embargo, si somos nosotros como empresa fabricante los que mantenemos ese valor o esa custodia del mantenimiento de la propiedad final, para nosotros es muchísimo más interesante desde la perspectiva de propiedad intelectual. Pero incluso la servitización está llevando a modelos de negocio, a sectores contra los que atenta directamente. ¿Y a qué me refiero? Al sector textil. El sector textil, el sector de la moda, ¿en qué se basa? Pues en el cambio constante de modas. Antes sí era por temporadas y ahora ya ni eso. Con todas las cadenas de fast fashion, lo que se hace es, pues durante unas semanas, durante unos meses, se cambia la colección completa. ¿Qué ha ocurrido con el sector de la moda? Pues que también han entrado empresas nuevas, startups, que se dedican a ese alquiler de ropa. Tenéis varias a nivel español, por ejemplo, una de las con las que estuvimos hablando, que fue pues, una de las que se ha creado en España, fue muy interesante la conversación que tuvimos con el impulsor, con el creador. Porque, claro, nos dijo, primero, obviamente, no me vale cualquier tipo de producto, necesito ropa que sea de buena calidad. Por eso mismo que os decía, si se compra ropa fast fashion, te dura dos lavados y ya. Necesitan ropa que puedan seguir reutilizando entre clientes. ¿Y qué hacen estas compañías? Pues bueno, pagas una cantidad al mes y te cambian el vestuario. Saben tus gustos, saben tus medidas y entonces para que tú no seas la persona que tiene que estar comprando, vendiendo, tirando, lo que haces ellos mismos con una cantidad pequeñita al mes, con la periodicidad que tú digas cada mes, dos meses, te cambian todo tu vestuario. ¿Qué ocurre con toda esta parte de vida útil del producto? Eso está permitiendo recuperar profesiones pasadas que se estaban abandonando. De hecho, en muchos ámbitos la economía circular sí tiene innovación, pero en otros es volver a los orígenes. Y esta persona del sector textil que os digo fue muy directo en una de las jornadas, porque nos dijo, claro, si yo hablo con mi abuela y le hablo de un upcycling de unos pantalones, me mira diciendo, ¿pero de tú qué estás hablando? Yo le digo, no, es ponerle un parche, ahí ya sí me entiende. Entonces, muchas veces es recuperar esas profesiones, esos servicios que se están quedando abandonados. Podéis hacerlo, todavía tenéis acceso a esos conocimientos, a esas profesiones que se están perdiendo. Aprovechadlo. ¿Qué pasa cuando acaba la vida útil del producto? Pues llegamos a esa gestión de residuos. Y en esa gestión de residuos, dentro de la economía circular, también hay diferentes subfases, que las tenéis también en este gráfico. Lo primero, cuando la vida útil acaba, es la remanufacturación. Lo primero que se busca es buscar cómo recuperar los materiales dentro del sistema para que puedan ser utilizados en otros procesos productivos. Si la remanufacturación no es posible, ya pasaríamos al reciclaje. Y si el reciclaje, como os digo, los materiales tienen un fin de vida útil, tampoco es posible, llegaríamos a la recuperación energética, minimizando todo lo que tiene que ver con el depósito en vertedero. Para esto también, para todo ello, hay normativas. Y entonces así es como vamos cerrando este círculo. Pero vosotros vais y estáis ya actuando en parte de estos círculos. Identificad dónde podéis, sobre todo si os interesa para esta actividad de esta tarde, dónde podéis ir llenando esos gaps que existen. Una de las cosas que vimos durante la crisis COVID es cómo respiradores que se iban a tirar, que estaban abandonados y que eran perfectamente utilizables, tuvimos que recuperarlos para salvar vidas. ¿Por qué tuvo que ser en un momento tan serio, tan grave? Podemos hacerlo desde el principio. Podemos buscar ese crecimiento económico desde el principio, buscando esa reutilización, esa maximización de la vida útil. Desde el ámbito de la empresa, para vosotros va a ser muy interesante cuando estéis desarrollando este tipo de iniciativas, que tener en cuenta que cada cambio de modelo va a llevar unos riesgos asociados que vais a tener que gestionar de forma tanto de la empresa como que los financiadores, cuando accedáis a pedir recursos de lo que sea, os los van a exigir. ¿Y cuáles son esos grandes modelos de gestión de riesgo a los que tenéis que hacer frente? Por supuesto, está todo lo que tiene que ver con innovación, que también se ha hablado en sesiones previas. Pero también hay dos bolitas más que veis por ahí, y que por supuesto tienen su punto de unión entre todas ellas, que es lo que tiene que ver con la servitización, que ya os he hablado. ¿Por qué implica riesgos diferentes? Porque antes cualquier modelo de gestión de riesgos, de proyección de resultados, ¿qué se tiene en cuenta? Bueno, pues yo voy a hacer estos gastos, estas inversiones, y voy a recuperar en flujos de caja con la venta inmediata de estos productos y lo recupero todo. Ahora no. En los modelos de servitización, esos grandes pagos por la venta de producto se convierten en mini pagos. Y ahí es donde entra con mucha fuerza el análisis de esos clientes que te hacen esos mini pagos. Porque esa fidelidad del cliente es la que te permite llegar a esa continuidad. Pero hay otro modelo, que son los modelos de servitización y simbiosis, que están muy vinculados a la economía circular. ¿Sabéis de qué van este tipo de modelos? No. Bueno, hay dos partes importantes. Por un lado, se puede asociar con la asociación entre diferentes eslabones de la cadena. Tanto pues de lo que puede ser una industria textil, por ejemplo, pero el otro también tiene que ver con la unión de empresas que no tienen en principio relación entre sí comercial, pero sí en el cuanto a los materiales que utilizan, a los residuos que generan. ¿Y qué hace esta simbiosis o asociaciones entre empresas? Bueno, son clave, por ejemplo, cuando se están desarrollando nuevos productos. Por ejemplo, empresas del sector textil que han desarrollado modelos, prendas, con unos tejidos que se obtienen desde el reciclaje de botellas de plástico, tenéis ya varios modelos, no pueden desarrollarlo porque sí. Tienen que tener un aliado previo en el eslabón previo de la cadena, que son los hiladores de textil. ¿Por qué? Porque no pueden ofrecer un producto si el eslabón previo no ha desarrollado una innovación que le permita tener esa materia prima. Y además que lo haga de una forma sostenible en cantidad y en tiempos. Si nos vamos a ese escalón previo tampoco tiene interés en producirlo si no puede garantizar que va a tener un cliente que se lo compre lo mismo, en cantidades y en condiciones que para él sea rentable. Pues por eso es muy habitual en estas fases ese tipo de simbiosis, de asociación dentro de la cadena. Esto afecta a la gestión de riesgos, en la medida en la que cuando se analiza el riesgo de esta empresa, no solamente hay que analizar cómo hasta ahora la foto estática de esa fase de la cadena, sino que hay que ampliarla al eslabón previo o posterior, según sea el caso. Pero hay otro tipo de simbiosis que están, que están, si no habéis oído hablar, también os animo a buscarla en internet, que son los parques industriales. Los parques industriales, hay uno que es referente, que está en Dinamarca. ¿Qué se han hecho en estos parques industriales? Bueno, si queremos gestionar, por ejemplo, residuos, a un gestor de residuos no le va a interesar recorrerse toda la provincia porque no tiene el suficiente volumen que se lo rentabilice. Pero sí, las mismas empresas, digamos, que generan el mismo residuo están en un ámbito cercano y no le implica costes para él, ya se genera ese volumen que permite la gestión y reutilización. Pero esto nos lleva también a otro tipo de actividades. ¿Qué se han hecho en estos parques industriales? Pues, por ejemplo, unir empresas de sectores diferentes, pero una de las empresas tenía que calentar el agua a determinada temperatura para poder desarrollar su proceso productivo. Agua que quedaba a una temperatura altísima y antes de verterla de vuelta en el sistema tenía que enfriarla. ¿Qué se hizo en este caso? Pues poner una detrás de otra, más o menos, empresas para la que, pues si esta empresa dejaba la temperatura del agua a 80 grados, al lado se ponía otra empresa que, pues más o menos, necesitaba esa temperatura para sus procesos productivos, ahorrando tanto lo que es el enfriar ese agua como el recalentarla. Y esto lo podéis ir ampliando. Os animo, ya os digo, sobre todo a que profundicéis, a que veáis cómo se están haciendo todo este tipo de iniciativas. Creo que de tiempo, como vamos, David, mal, ¿no? Fatal. Bueno, pues yo lo que quería haceros una participación activa. Los ejemplos que os voy a poner ahora, de hecho, vienen, como os decía, de esos proyectos que hemos hecho con la Fundación ICO, con el Ministerio de Empleo. Y para que veáis que no hay que buscar muy lejos, en ellos nos ha ayudado en estos análisis una persona que casualmente es del Real de San Vicente y ha sido casualidad, que es Óscar Sierra, de Economistas sin Fronteras. Entonces, no hay que ir tan lejos. Hay incluso personas que están en esta sala, por ahí, por esa esquinita, David y Miriam, que también están haciendo, todavía incubando, no puedo hablar mucho del tema, proyectos vinculados en cierta medida a lo que tiene que ver con sostenibilidad, no sé si llegamos a economía circular, pero tenéis muchísimos ejemplos cercanos. Pensad iniciativas, tenéis a vuestro alcance muchísimas. Yo os quería abrir para que me dijeseis vosotros ejemplos que tengáis en mente, que hayáis visto, antes de contaros los que yo os voy a contar. ¿Alguien se anima? Nadie se anima del fondo. Y del no fondo, de la parte delantera, de los más experimentados, ¿alguien se anima? ¿Nadie tampoco? Bueno, antes de entrar en los que tienen que ver con el sector rural, sí quiero hacer mención, ya que ha salido el tema del sector construcción, a una asociación, que es la asociación Ecómetro, que ha creado herramientas propias que ayudan a medir, pues, el impacto que tiene un edificio. Y es una herramienta que es gratuita, que se puede utilizar y que van desarrollando constantemente. Entonces, os digo también, aprovechad estos momentos en los que todavía todo esto está en creación y hay acceso a muchas herramientas gratuitas y en abierto. Ejemplos del ámbito rural que se están haciendo, que se están desarrollando. Lo primero, no es fácil, hay que romper moldes, hay que luchar muchas veces contra la falta de formación por parte de las personas que trabajan en las empresas, hay que luchar muchas veces contra la falta de conocimiento que tienen los consumidores, la sociedad civil. hay que luchar muchas veces en contra de la propia normativa, porque ahora mismo hay una oposición y una confluencia entre normativas. Por ejemplo, sector de la construcción nuevamente, que viene muy bien para esto, hay unas normas dentro del Código Técnico de Edificación que son muy estrictas y delimitan mucho qué tipo de materiales se pueden utilizar. Paralelamente, desde el ámbito de la economía circular, se están generando nuevos materiales que todavía pues, no están incorporados dentro del código. Entonces, es este momento de conflicto, de en qué medida se pueden utilizar, cómo. Es una, bueno, un avance constante. Otro sector, también muy vinculado al ámbito en el que estamos, en el que hay esa oposición de leyes, es el de la alimentación, porque hay leyes muy estrictas que velan por la seguridad y la calidad alimenticia. Y eso puede entrar en conflicto con cosas tan básicas, como nos decía una emprendedora de Aragón, y dice, claro, es que yo no puedo permitir que nadie entre en una fábrica de productos lácteos. Nadie venga con sus propios recipientes. Y es una tontería porque tengo que gastar un recipiente nuevo del material que sea para vertérselo en el suyo en la calle. Con alimentación, reutilización de desperdicio alimentario, digamos, o de estos productos que todavía están en buen estado, pero que hay que las entidades, las empresas tienen que deshacerse de ellos, también se entra en conflicto. Ahí es otra vez donde juegan un papel muy importante las plataformas, las nuevas tecnologías. Ya hay diferentes webs que permiten en últimos momentos, últimas horas del día, comercializar esos productos a un precio más barato. ¿Y qué ejemplos os voy a citar? Voy a intentar acelerar. Uno de ellos es el de la asociación Recupera un Olivo. ¿Qué hicieron en este proyecto? Pues hicieron simultáneamente un apadrinamiento de olivo, pero que a cambio, gracias a él, recuperaron una zona, un olivar que estaba en Oliete. Con esa recuperación, lo que ofrecen a los padrinos, madrinas de ese olivo, de esos olivos, es a cambio les dan una cantidad de aceite. Y el excedente también lo venden. Todo basado en técnicas de cultivo vinculadas a la economía circular, dentro de esas fases del círculo que os comentaba. Otro ejemplo es esta empresa de Lugo, que se llama Agroamp. Lo que hizo, y otra vez ahí vamos con esas simbiosis, esas asociaciones, es recuperar, digamos, esos residuos orgánicos de las granjas de determinada zona para crear nuevos fertilizantes orgánicos. Gestión de residuos que beneficia al entorno, que beneficia a la empresa en cuestión y que beneficia tanto a los proveedores de residuos de esa empresa como a los clientes de esa empresa. Otro ejemplo, vinculado con el agua, esta empresa que está en Sabadell. Al final lo que han implementado son unas medidas, unas maquinarias, unos sistemas para hacer ese uso más eficiente del agua, que es otro de esos, bienes escasos que tenemos en la naturaleza y que también estamos utilizando como si nada y que para determinadas regiones, en general España, es un problema también por esa importancia que Iván me ha dejado ya todos los palos tocados antes de llegar aquí, por esa importancia que nuestra vida depende del agua. Otro ejemplo, sector construcción, pues la iniciativa Balavox, que está así, está en Madrid. Lo que se genera son, a partir de paja, unos bloques prefabricados que se podrían integrar en construcciones passive house. Si os interesa también el tema de la construcción, hay muchísima información al respecto. Y si queréis saber más, os animo a que entréis en un curso en abierto, gratuito totalmente. No sé si no está enfocado precisamente para estudiantes de grado, sino que está hecho para pymes, para que las pymes españolas entiendan qué es la economía circular, qué herramientas tienen para certificarse, cambiar sus procesos y para financiarse. Como os digo, es un curso totalmente gratuito. Es un MOOC, un curso masivo online en abierto, que seguro que ya habéis hecho muchísimos, y está a vuestra disposición en la plataforma de UNED abierta, que es hiedra.uned.es. Ahí podéis tener pues acceso. Al final, estos cursos son un poquito breves explicaciones que os abren a muchísimas pues más fuentes de información para profundizar en ellos. Y en él tratamos pues con la propia técnico del Ministerio de Transición Energética, todas esas ayudas del PERTE de Economía Circular a Pymes que se acaban de aprobar. Yo lo que quería es que vosotros participéis, pero os veo desfallecidos. Nadie se anima ni de la parte delantera, si es que al final no estáis cogiendo el reto. Quien está participando somos los de siempre. El reto es vuestro. Críticas, contribuciones. Tenéis hambre, lo entiendo. Pues algo de la granja a la mesa, no sé. ¿Lo veis factible? ¿No? ¿Por qué no? Es una realidad. Pues esta tarde, dadle esa vuelta de tuerca y volved y hacedlo real, hacedlo implementable. Y sobre todo os animo a que profundicéis. Y busquéis a vuestro entorno próximo, que como os digo, hay muchísimas iniciativas que seguro que no estáis viendo, pues porque muchas veces uno de los financiadores de el Fondo de Capital Riesgo, impulsado por el ICO, que es Axis, nos comentaba que uno de los problemas que tienen para encontrar proyectos es que las propias pymes no saben identificar cuando hacen economía circular. Y si no saben identificarlo, no saben comunicarlo. Y hay una oportunidad muy importante ahí que pueden aprovechar simplemente con identificar y comunicar. Transparencia, medición son aspectos clave para demostrar que lo que se está haciendo es real y no es un greenwashing, rainbowwashing, como lo queráis llamar. Entonces, yo os sigo lanzando la pelota a vosotros. Ahora, si os veo por aquí, pues me iréis diciendo cosas. Yo entiendo que también os intimida tener que hablar y, sobre todo, con el estómago vacío y después de tantas horas encerrados en esta sala. Bueno, espero que os haya resultado útil y que lo podáis implementar.